ministro de Agricultura, Rodolfo Zea. Buenos días.
Muy buenos días.
Señor ministro, a propósito del verbo bananear, los campesinos están un poquitico preocupados por el bananeo de las ayudas al campo. ¿Qué les puede decir usted a ellos que le escuchan a esta hora?
Bueno, un saludo cordial a todos en la mesa y todas las personas que nos están escuchando. Nosotros, desde el Ministerio de Agricultura, hemos estado tomando algunas medidas para los apoyos al campo. El año pasado se pudo cerrar con un crecimiento del sector agropecuario del 2.8%, con las exportaciones más grandes de la historia del sector agropecuario, y se pudieron hacer incentivos a diferentes productos que tuvieron problemas de comercialización, como el caso de la papa, en el cual pudimos sacar adelante esas crisis.
Ministro, justamente sobre esas ayudas, recientemente pues la cartera agrícola puso en funcionamiento el decreto 248 de 2021, que es el de realizar compras públicas, esperando impulsar pues las compras a pequeños y medianos productores y esperando que las entidades estatales pues se abastecan o compren a estos agricultores. En este caso, pues hay una inconformidad por parte de la Dignidad Agropecuaria, quien asegura que esto no es posible y que el fin de ayudar a los pequeños agricultores no se terminaría dando, aunque esa es la idea de este decreto. Por eso le invito a que escuchemos un momento al señor Oscar Gutiérrez, él es el director ejecutivo de la Dignidad Agropecuaria. Señor Oscar, bienvenido a W Radio y cuéntenos por qué ustedes pues no están tan conformes con este decreto 248-2021.
Muy buenos días para ti, muy buenos días, ministro, un cordial saludo y para todos quienes están en la mesa y que nos escuchan. A ver, la idea de las compras públicas es una idea correcta. La idea de que el Estado en determinado momento salga a hacer compras públicas por problemas de mercado, por bajas en los precios, por situaciones, ¿cierto?, en las que requieran respaldo los agricultores por excesos de producción, etcétera, pues es una idea justa, correcta, y nosotros la respaldamos, siempre la hemos respaldado. Pero lo que vemos en el decreto, con todo el respeto, es que se vuelve supremamente complicado para los pequeños productores poder hacerle esas ventas públicas al Estado. Bueno, de hecho tiene una limitación, y que no es el gobierno nacional el que haría, digamos, el grueso de esa compra pública, sino que serían municipios y departamentos. Pero pongo un ejemplo, ministro, el caso de los planes de alimentación escolar. Son contratos multimillonarios que implican pues unas cadenas de abastecimiento para los desayunos o los almuerzos escolares. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y en esa contratación cómo puede participar un pequeño productor de maíz o de leche o de cualquier otro producto, de frutas, etcétera, si están hechos con unos contratistas, ¿cierto?, que manejan unos volúmenes inmensos y demás, y que no están obligados de ninguna manera a comprarle, ¿cierto?, a los productores parte de su producción en cada uno de los municipios, ¿cierto?, donde haya esa producción. Entonces, ahí es donde nosotros decimos el decreto, pues, se puede quedar completamente inútil para darle salida realmente a los pequeños productores.
Señor Oscar, pero en este caso, pues como lo explica ese decreto, cuando uno lo revisa, pues tiene un fin fundamental, que es también el de las entidades estatales que logren hacer estas compras directamente con los pequeños productores y medianos. ¿Usted entonces considera que no hay los canales para que eso ocurra?
Es que la compra, ¿cierto?, por parte del Estado, voy a ponerte un ejemplo, la situación grave del arroz en este momento. Se requiere que el Estado compre un arroz y lo ponga, ¿cierto?, lo incluya en las ayudas sociales que puede estar dando por efecto de toda esta crisis, ¿cierto?, que estamos viviendo económica. Si el Estado no hace eso y no le compra pues a los que trillan el arroz, porque el productor como tal no puede vender su arroz, porque no lo trilla él, no lo pone blanco, ¿cierto?, sino que tiene que entregárselo a alguien. Y lo mismo sucede pues con otro montón de productos, la leche, por razones de legislación, así no sean lo más acertadas, tiene que ir pasteurizada, pero los pequeños productores no pueden pasteurizar leche. Entonces, si tú vas cogiendo un montón de casos, hay unos casos en que los alimentos tienen que estar ya procesados y los agricultores quedan sometidos a quien hace el proceso de elaboración, ¿cierto?, a quienes procesan los alimentos, mejor dicho. Igual eso le van a comprar a los precios que quieran comprarle, ¿cierto?, y pueden tenerlos o no tenerlos en cuenta, y entonces ese objetivo de que haya compra pública es el que nosotros decimos está enredado, ¿cierto?, a los productores. Te pongo el ejemplo de la panela en las oficinas del Estado, por poner un ejemplo. Bueno, se supone que debe haber una compra pública de panela, ¿cierto?, 30%, ¿sí? Pero ¿a quién se la van a comprar? ¿Al productor derecho? Pues algunos que pueden pulverizar, etcétera, ¿cierto?, pero hay otros miles que no pueden. Entonces, este tema de compras públicas funciona en algunos países, pero tienen una serie de organizaciones de productores por detrás que pueden llevar, ¿cierto?, a que haya esa compra pública después de hacer procesos. En este caso, nosotros no vemos realmente cómo puede hacer, excepción de pronto uno que otro producto, que haya realmente la presencia de la compra pública.
Ministro Rodolfo, ¿usted qué puede responderle entonces en este caso al movimiento agricultor? Pues como escucha, no cree que vaya a darse el fin de ese decreto que se vendió desde el Ministerio de Agricultura y que pues a los ojos de todos pues parece ser bueno, pero a la final no estaría dando resultados.
Bueno, un saludo cordial al doctor Oscar Gutiérrez. La Ley 2046 del 2020 y el decreto 248 que reglamenta esa ley y el artículo 229 del Plan Nacional de Desarrollo establece que mínimo el 30% de las compras de alimentos que se realizan con recursos públicos del Estado deben comprarse a los pequeños productores agropecuarios locales y a la agricultura campesina familiar y comunitaria. Y para eso, en el decreto reglamentario se establece cuáles son los procedimientos que se deben adoptar para crear ese ecosistema o ese sistema a través del cual se pueden comprar a esos productores agropecuarios o pequeños productores agropecuarios locales. Entonces, una primera actividad que se tiene que hacer a partir de el decreto 248 es que se deben pequeños productores agropecuarios se deben registrar en las secretarías de agricultura de los departamentos para comenzar a tener la base de datos de todo, de cada región, qué pequeños productores agropecuarios hay y qué asociaciones hay. Y esta información a su vez debe reportarse a la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, y la Mesa Técnica Nacional le dará esa información a todas aquellas entidades del Estado que hacen licitaciones para compras públicas de alimentos, de tal forma que quien vaya a participar en esas licitaciones como oferente deberá demostrar que tiene un contrato de compraventa con productores locales que deben estar en estas listas, y después se debe hacer un seguimiento de que le van a comprar a esos productores locales. Entonces, lo que hace el decreto 248 es reglar para poder lograr que se le hagan esas compras a los productores locales hasta mínimo o no hasta, mínimo en un 30% de esas compras de alimentos públicos, tal y como lo estableció la ley la ley 2046 del 2020. Se estableció que mínimo debe ser el 30% y eso es lo que se está reglamentando.
Ministro, Y en ese interrogante que se genera de los pequeños productores, que como lo decía la dignidad, pues tienen el producto, pero no tienen de pronto cómo transformarlo, y que en gran parte por eso es que a la final se quedan con su mercancía para vender, ¿cómo se les puede ayudar para que entren a participar en estas licitaciones y también puedan hacer parte de este proyecto?
Por eso en las licitaciones se establece que está el proveedor y el oferente, de tal manera que los pequeños productores puedan entregar el producto y en el caso de los que tengan que hacerse transformación, por ejemplo, si es en el caso del arroz, que lo ponía el ejemplo don Oscar, hoy Fedearroz le hace ese servicio de empaquetadura a los pequeños productores, a los productores arroceros, y esa es una forma en la que ellos pueden entregar su producto. Lo mismo que si estamos hablando de huevos o de algún otro tipo de producto que se vaya a comercializar dentro de las dietas que se tienen establecidas en las diferentes entidades públicas, se debe demostrar que el producto mínimo en un 30% fue vendido o lo proveyó quien está en un pequeño productor de la zona.
Señor Gutiérrez, director ejecutivo de la Dignidad, ¿cómo escucha entonces usted estas opciones que da el ministro para el cumplimiento del decreto? ¿Queda satisfecho?
La ruta, cierto, que se ha elaborado en el decreto, pues es una ruta que teóricamente obliga a quien sea proveedor del Estado y haga contratación a comprar un 30% de esa producción a ese productor campesino, ¿cierto?, de agricultura campesina y comunitaria, familiar. Bueno, pero el problema es que en la aplicación de dicha norma no hay la posibilidad cierta y real para miles de productores de poder entrar dentro de la norma, ¿correcto? ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera lo que sucede es que no hay una compra pública directa a ese productor campesino, sino que hay es una compra pública indirecta a través de un proveedor. Entonces, me vuelvo a poner el ejemplo de la leche. ¿A quién le va a comprar, cierto, el que va a entregar leche en el desayuno, cierto, en las escuelas? Bueno, pues le tendrá que comprar a una pasteurizadora. Y la pasteurizadora, pues son, yo compro a pequeños, a medianos y a grandes. O sea, que ahí no hay ninguna modificación, y pueda que en el tema de la leche la afectación sea, cierto, de que no venden o que le bajan los precios por las importaciones de leche y por otra serie de situaciones que están alrededor. Y en otros casos, por ejemplo, el arroz, ¿sí? Pues es obvio que el arroz que puede comprar Fedearroz, ¿cierto?, o ayudar a empaquetar Fedearroz, pues es una minoría, ¿cierto? Casi que uno puede decir que eso no alcanza a subir ni al 4 o el 5%, ¿cierto?, de la producción, y que el grueso de ese arroz se lo compran a pequeños y a medianos y a grandes productores de arroz, pues los tres grandes comercializadores que tiene el país, las tres grandes firmas que compran entre el 85 y el 88% del arroz de Colombia. Entonces volvemos a lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo es? La pregunta simplemente es, ¿el decreto conduce, lleva, cierta, efectivamente, a que los productores, cierto, puedan vender directamente para evitarse intermediarios y poder ganar más, cierto, en su labor productiva? ¿O por el contrario, a través de la intermediación de los que van a ser proveedores de esos contratos, cierto, con el Estado, continuará prácticamente siendo lo mismo? Ese es el fondo, cierto, y pues obviamente nosotros no participamos ni en la redacción de la ley, ni se nos tuvo en cuenta, cierto, en decretos reglamentarios ni nada, pero hemos tenido siempre esa inquietud, estando de acuerdo como estamos, eso tiene que quedar bien claro, que creemos que debe haber compras públicas, ¿cierto?, por lo menos en el 30% para esos pequeños productores que tienen muchas dificultades para comercializar su producto, porque en el fondo la ley va dirigida a que esos productores puedan comercializar sus productos a relativamente mejores precios.
Sí. Ministro, déjeme cambiarle de tema y tiene que ver con la Corte Constitucional. Recientemente en la W dimos a conocer una carta que usted le envió a los magistrados de este alto tribunal solicitándoles que aplacen la discusión de los terrenos baldíos, esta sentencia que ya durante varias semanas e incluso desde hace varios años la Corte Constitucional hizo una audiencia pública para analizar de fondo el tema. ¿Por qué esta intromisión del Gobierno Nacional, del Ejecutivo, a la Corte Constitucional para pedirles que no actúen después de que el gobierno se da cuenta que definitivamente el gobierno no actúa y por eso la Corte Constitucional es la que ha tenido que o la que tiene que ahora decidir el tema de los baldíos?
Nosotros desde el Gobierno Nacional somos respetuosos de las decisiones y de las acciones que tomen los otros poderes, tanto el legislativo como el judicial. En esa comunicación nosotros no estamos interviniendo en el sentido de que se tome una u otra decisión, sino que simplemente lo que estábamos pidiendo es que se diera un tiempo para la toma de decisión de tal manera que se pudieran explicar argumentos y que se pudieran convocar a diferentes partes, la academia, las asociaciones de campesinos y el mismo ministerio para y la Agencia Nacional de Tierra, que es la responsable de estos temas, pudieran explicar cuáles eran, digamos, los argumentos desde el punto de vista jurídico que se tenían, pero en ningún momento estábamos pidiendo ni que se tomara un tiempo largo o que se fuera a intervenir en la decisión que toma la Corte Constitucional, teniendo en cuenta la autonomía de la Corte Constitucional. Y lo único que nosotros estábamos buscando con que se permitiera esta conversación es que se garantizara la seguridad jurídica de esos pequeños campesinos, de los campesinos, que en el pasado, antes de la ley 160 de 1994, y que hayan durado 20, 30 años en predios, pudieran tener sus títulos, pero en ningún caso nosotros estamos buscando que se tome una decisión como tal en uno u otro sentido, y la Corte lo hará en su sabiduría.
Gracias a nuestros invitados por ayudarnos a resolver estos importantes temas del agrocolombiano.
Las persecuciones de carros en las películas.